Antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios para poder entender y para poder almacenar la información espiritual. Nuestro Dios es santo, 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 y nosotros tenemos pues cortesía de la gracia de Dios, la manera de entrar, de ser limpiado de nuestros pecados, para entrar enfrente del trono de Dios y para poder aprender todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Entonces, tomemos un minutito para hacer eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos, Señor amado, que este estudio sea intenso para nosotros, que podamos entender el asunto de la adoración en el día que vivimos hoy en día, y que todo sea para tu gloria y tu honra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, el tema es el estudio de la adoración. Estamos vinculando lo que es la adoración en la Biblia con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y tenemos una línea, un patrón de adoración que ha sido bastante interesante para nosotros, porque a través del Antiguo Testamento, de este estudio diacrónico que estamos haciendo, diacrónico quiere decir día a través y cronos del tiempo, a través del tiempo, comenzando con el libro de Génesis, cómo se llevaba a cabo la adoración y las instrucciones específicas que Dios había dado para las personas que escribían los salmos, etcétera. Ustedes van a dar cuenta de que todo viene cortesía de Dios. Cómo se debe llevar a cabo la adoración, las personas lo aprendían y de esa manera ellos podían escribir estos asuntos de la adoración, las canciones, los himnos, las odas diferentes que son como poesías para el Señor, de acuerdo a las instrucciones bíblicas, cómo lo tenían que hacer. Y de eso hemos aprendido nosotros una serie de cosas que son muy importantes, porque nos damos cuenta de que el asunto de la adoración no es simplemente que emane de nuestra mente y lo hagamos como a nosotros nos parezca mejor, sino que tiene, como vimos delineado la semana pasada, una serie de aspectos, la adoración que nosotros debemos seguir. ¿Por qué? Porque esos enumeran pues las cosas en las cuales tenemos que concentrarnos, que a Dios lo elogian, a Dios lo suben, a Dios hacemos un recuento de lo que Dios es basado en lo que Él es, o sea que es genuino. Y nos dimos también cuenta de que el asunto de las canciones, de la adoración y de las odas deben compaginarse con el contenido de la palabra de Dios que tenemos en el corazón. De otra manera viene siendo un ritual sin realidad. El ritual con realidad debe llevarse a cabo porque nosotros tenemos el conocimiento de Dios Altísimo y ese conocimiento nos permite entonces hacer estas cosas de acuerdo a el contenido de su palabra en nuestro corazón y no solamente de labio. Y eso es muy importante. Entonces, lo primero que quiero hacer, les voy a dar el versículo 5:14 del cual partimos y todavía no hemos salido de este versículo debido al rico contenido de la palabra adoraron. Aquí pues, con esta sola palabra, ya vamos por 8 clases en el asunto de la adoración. Y se debe a que tiene un rico contenido y para nosotros es interesante ver cómo es que en el libro de Apocalipsis en el cielo se está adorando. Y en el cielo nos damos cuenta de que no hay naturaleza pecaminosa. O sea que estos ancianos, que son los 24 ancianos representativos de la edad de la iglesia en forma rotativa, participan en la adoración, participan los 4 seres vivientes que son ángeles especializados que están en el trono de Dios y los ángeles de Dios. O sea que nos damos cuenta de que hay algo específico y una vez que podamos colindar lo del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, con el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que el contenido es muy pero muy similar de las cosas que enumeran la grandeza del Señor Dios Todopoderoso. Entonces nos dice, los 4 seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Aquí tenemos otro aspecto de la adoración, que es postrarse. En el cielo, ahí se postran al trono de Dios. Hoy en día en la iglesia, mentalmente nosotros nos postramos con el Señor, quiero que sepan. En nuestra adoración, hay personas que tienen pues trasfondo legalista, que tienen que hacerlo de esa manera si no creen que no lo han hecho, pero básicamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que nos sujetemos a Él. Esa es de la manera que nosotros nos postramos ante Él, dándonos a nosotros para Él. ¿Sí me explico? O sea, nosotros nos postramos en adoración cuando nos sujetamos a su poder, nos sujetamos a su palabra, nos sujetamos a Él. Le decimos a Él, tú eres mi Señor, tú manda, tú ordena, yo hago. Eso es postrarse ante el Señor. Entonces, lo que quiero hacer ahorita es darle de nuevo esa definición, que es un poquito larga, que habla de lo que es la adoración. Y significa someter o subordinar nuestras opiniones, preferencias, pensamientos, filosofías de la vida, finanzas, política, emociones, relaciones, actitudes, acciones, tiempo, prioridades a la autoridad de la palabra de Dios. Fíjense que Dios quiere que nosotros sometamos todo bajo su poder. Él es nuestro creador. A medida que nosotros vamos conociendo la palabra de Dios, esto es precisamente lo que nosotros vamos a querer hacer en la adoración. Y recuérdense que la adoración, la forma máxima de adorar al Señor es venir a la iglesia para escuchar su palabra, para recibir las instrucciones bíblicas necesarias para llevar una vida de acuerdo a la palabra de Dios. La segunda es aplicando la palabra de Dios. Y finalmente tenemos estas acciones de gracia, de adoración, canciones, alabanzas, para reflejar lo que tenemos nosotros en nuestro propio corazón. Interesante, ¿verdad? O sea que todo se compagina de una manera perfecta para llevar a cabo la adoración. Entonces, de esa manera, la adoración es una idea compleja que involucra un número de aspectos, desde la adoración en privado hasta las expresiones públicas de acción de gracias y las alabanzas e himnos que refuerzan y reflejan qué y quién es Dios en su persona, en sus obras, y también incluye pues esta acción de sacrificios y regalos espirituales a las cosas de Dios. Entonces, hemos visto también que la adoración puede ser individual o corporativa. Siempre que nos unimos en la iglesia, iglesia quiere decir reunión, eclesía, la palabra misma eclesía quiere decir que las personas se unen bajo un mismo techo para escuchar la palabra de Dios. Ese es el abierto. Entonces ahora vamos a ver otro incremento histórico del desarrollo de la adoración corporativa en el Antiguo Testamento, y en esta ocasión, pues, como iniciamos la semana pasada bajo el rey David. El rey David es una persona que amaba a Dios. Fíjense que no era una persona perfecta. Él cometió una serie de pecados y desobediencias increíbles en frente al Señor, pero la Biblia lo denomina como ¿qué? Como un hombre atrás del corazón de Dios. Ya nosotros sabemos que es el corazón, el contenido de la mente de Cristo, básicamente. Entonces, o sea que él cometió muchísimos errores, pero aún así, él se disponía a servir al Señor. Y cuando cometió esos errores, el tiempo que más se demoró en confesar su pecado fue cuando Natán le dijo a él lo que había hecho, y él finalmente se da cuenta de que tenía que confesar su pecado ante Dios Todopoderoso, y hace un salmo extraordinario que habla de hasta el dolor de huesos que tenía él y de lo bajo que había llegado en su corazón por haber hecho lo que había hecho con Betsabé, matándole al marido para robarse a Betsabé, y después todo el rollo que pasa con Betsabé, con el hijo que ella le dio, el primer hijo que se murió. Entonces, a pesar de que pasa todo esto, él siempre pues exaltaba al Señor. En todo lo que hacía lo exaltaba, a pesar de ser un ser humano. No hay una sola persona en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que sea perfecto, con la excepción de nuestro Señor Jesucristo. Todos somos pecadores. Todos, sin excepción, desde el primero hasta el último. Simplemente que hay pecadores que eligen al Señor y, a pesar de ser lo que son, están adorando al Señor. Pero no hay uno solo, no hay uno solo. O sea, ni los apóstoles, ni los grandes hombres del Antiguo Testamento, ni la nube de testigos que habla Hebreos 11, ninguno era perfecto. Todos somos imperfectos, todos tenemos la naturaleza pecaminosa, todos tendemos al pecado, pero el asunto es todos, incluyendo María fue escogida por el Señor, pero María tenía la naturaleza pecaminosa humana. Hay una nueva doctrina que está saliendo en la Iglesia Católica que hace de María deidad, que ella precedía el tiempo, pues el espacio. Eso no es así. Ella tiene una genealogía que habla de ella, y claro está, si yo te digo una cosa, si la Iglesia Católica, del inicio, cuando comienza la historia de la Iglesia Católica, oye eso, los excomulga a todos los que están haciendo eso, o los saca de la Iglesia, así de simple, porque ellos no admitían eso. La Iglesia Católica no admitía ninguna clase de distorsiones de esa naturaleza. De todas maneras, el asunto es que aquí el que muere por nuestros pecados, el Hijo de Dios, es el Señor Jesucristo. La Virgen María era una mujer escogida por Dios Todopoderoso para dar a luz al Hijo de Dios. Imagínense ustedes el honor tan impresionante que tiene esta dama, y claro está, es un honor que no se le puede quitar, porque nadie le puede quitar eso. Ella fue escogida por el Señor Dios Todopoderoso para tener al Hijo de Dios. O sea que, pero no es para adorarla, simplemente que fue escogida, como somos escogidos todos nosotros para hacer una labor. ¿Perdón?
Y no es intercedora.
Y no es intercedora, no, ninguno de nosotros es intercedor. Nosotros somos hijos de Dios directos y no necesitamos pasar por otro lado. Somos hijos de Dios a través de Jesucristo.
Los católicos ahora dicen que son la intercedora, que piden a ella.
Oh, sí, yo no sabía eso. No, no hay intercedor. Nosotros somos hijos de Dios, no necesitamos. Y el hombre, porque somos hijos de Dios directamente de nuestro Padre, no necesitamos a ningún otro medio para llegar a Él. Pero son cosas que, esa doctrina nueva, llevan 60 años en la Iglesia nada más. Antes de eso, no existían. Son cosas nuevas que se están formulando hoy en día en la Iglesia, pero como les digo, la Iglesia Católica misma, eso es más, hay sínodos, hay reuniones dentro de la Iglesia Católica que eso lo echaban abajo, pero así de rápido. así de rápido. Pero hoy en día, pues, como todas las cosas, se deterioran y hay personas que entran a la iglesia de una forma y se ponen a hacer diferentes cambios, y más que todo entra por el asunto de que ven los libros no de una manera literal, sino los ven de una manera ya que permite que el hombre inyecte su pensamiento en la Biblia. No lo sacan como tiene que ser. Bueno, de todas maneras, eso es otra cosa. El asunto de nosotros es conocer la palabra de Dios. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. O sea, hay muchos errores, nadie es perfecto. Nadie. No hay una sola persona perfecta.
Pastor, pero a veces yo veo eso mal, ¿verdad? Pero Dios, Señor, solamente tú sabes. ¿Por qué ponen los saltos en las iglesias? Y muchas veces somos muy fanáticas y nos vamos en lugar de estar con Dios, estamos con el santo.
El segundo mandamiento de la ley mosaica dice: no tendrás a otros dioses, no tendrás imagen ni semejanza, ni te postrarás ante ellos. Dice. Y, claro está, la iglesia católica ha quitado el segundo mandamiento, otro mandamiento que está más adelante, el octavo, lo divide. Pero lo ha quitado. Yo confronté a mi sobrina y a su esposo que están metidos dentro de la iglesia católica, y dos de ellos negaron, pero el que estaba bien metido y que sabía dijo, sí, eso lo ha hecho la iglesia católica. Porque yo con eso pues también tenía, simplemente que los fui a visitar y por casualidad tenía yo este librito, y en este librito nada más y nada menos que tenía una fotografía muy interesante. Y entonces yo les pregunté qué significaba esto. ¿Verdad? Y ahí vemos al Papa apostrándose ante una imagen. Y si el Papa se posa ante la imagen, entonces toda la iglesia va a seguir esto. Y el segundo mandamiento dice, nunca hagas eso. O sea, es adorar a cosas hechas a mano. Cuando nosotros vemos el libro de Corintios y vemos los libros de Efesios, de Artemis, y cómo los labradores de las cosas de plata, cuando llega Pablo a hablar de las cosas de Dios, se formó una revolución extraordinaria. ¿Por qué? Porque Pablo les estaba echando abajo a su diosa, a la cual adoraban ellos. Y entonces lo encarcelaron y dijo, bueno, ¿qué no le hicieron a él por este asunto? De todas maneras, eso siempre ha ocurrido en la historia y siempre va a ocurrir. Dios nos rescata a nosotros y nos saca de ese sistema, de la ignorancia, básicamente. Pero el que va a existir, y ponerse a hablar con una persona acerca de eso para presentar el punto de vista de nosotros no vale la pena. Ni lo hagan, porque lo que van a hacer es sacarse un enemigo, básicamente. Lo que interesa es que la persona sea positiva y escuche la palabra de Dios, y que la palabra de Dios sea la que vaya cambiando su manera de pensar. De otra manera, nadie lo va a hacer. Entonces, y es más, vas a tener, en vez de tener un amigo, vas a tener un enemigo, que ya te van a dar como enemigo, entonces de eso no se trata. Bueno, de todas maneras, veamos otro, ese incremento histórico, pues, de la adoración corporativa. Segundo Samuel 6, ahí lo encontramos, pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi se volcaron, y se encendió la ira del Señor contra Usa y Dios lo hirió ahí por su irreverencia, y ahí murió junto al arca de Dios. Lo mató instantáneamente el Señor. O sea, toca el arca y queda muerto. Y claro está, esto es algo muy interesante para el asunto de la adoración, porque el asunto de la adoración, nosotros creemos que podemos hacerlo a nuestra manera, como nos parezca a nosotros, pero resulta que aquí hay algo muy interesante dentro de todo esto, porque Dios tiene protocolo, y el protocolo es que eso no se podía tocar porque Dios no necesita ayuda de nadie, y por eso murió. Uno dice, pero bueno, ¿cómo es posible si está tratando de ayudar para que no se caiga? ¿Verdad? O sea, no hizo nada malo. No es así como lo ve Dios. Lo mismo pasó con los dos hijos de Naón, los dos hijos que murieron en el templo porque llevaron humo extraño, instantáneamente muertos los dos. Y fueron a adorar, pues, pero con su propio incienso, pero no era el incienso que había dicho Dios. Lo que les trato de decir con eso es que nosotros tenemos que hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, Dios no es tan severo con nosotros en el transcurso de la iglesia y que nos va a matar instantáneamente porque cantamos una canción que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Pero ni va a ser lo que hacía en el Antiguo Testamento, pues. Pero en el Antiguo Testamento, para enseñarnos a nosotros de lo que se trata, sí lo hacía. Entonces, lo que vemos aquí es que este hombre había violado el protocolo divino concerniente al arca, y lo hizo espontáneamente. O sea, simplemente ve que está cayendo y para ayudar. Uy, que se va, como si se va a caer una persona y uno la agarra, pues, bueno, agarraste a la que no era. En este caso, agarraste el arca de Dios y ahí cayó. Pasó por un bache en el camino y el arca se movió como si fuera a caerse, y Usa intervino para estabilizar el arca, pero como decía anteriormente, Dios no necesita a nadie que lo estabilice. Y esa arca tiene que llevarse, eran unos como palos largos que se metían y era cargada de esa manera, pero no se podía tocar. Entonces vimos cómo David pues se enoja con el Señor. David se enojó con el Señor porque había matado a uno de sus hombres, pero después se le quitó y le dio miedo, es más, de no seguir adelante con el arca, porque, wow, ¿qué tal si pasa algo? Entonces es una lección para la adoración, una manera correcta de adorar y una manera incorrecta de adorar. Y de paso, esta no es la primera vez que hemos visto tomar la vida de una persona. Dios lo hace porque Dios es santo, santo, santo. Entonces es la santidad del Señor que no permite que eso ocurra. Entonces, después tenemos la segunda de Samuel 11, en la cual nosotros vemos, por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-Edom, Geteo, y bendijo el Señor a Obed-Edom y toda su casa. Obed-Edom era otro levita, en los cuales pusieron la casa, porque esa arca no podía estar en ningún otro lugar, sino era en la casa de los levitas. El único lugar donde existe un sacerdocio en el Antiguo Testamento era de los levitas, eran hombres nada más. La edad de la iglesia no tiene sacerdotes especializados. O sea que si una persona dice sacerdote, porque yo nada que todo más son laicos, como le dicen ellos, eso no está en la Biblia. Todos nosotros somos sacerdotes de Dios Altísimo. Nación santa, pueblo escogido, sacerdocio real, para que anuncien las virtudes del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si tú ves que hay unos sacerdotes especializados, bandera roja. Aquí hay algo malo. Simplemente no pertenece, esto pertenecía a la época de Israel y solamente eran de la familia de Leví. O sea que, si hay, no son. Nosotros sí tenemos, entonces como hijos de Dios, somos sacerdotes creyentes. Todos nosotros, hombre y mujer, sacerdotes, porque somos sacerdotes espirituales. Y eso es muy importante para no dejarlo engañar. Otra cosa que la palabra de Dios dice, no le digas a nadie padre, porque hay un solo padre que está en el cielo. O sea que decirle padre a una persona está fuera de la Biblia, solamente a Dios. Entonces, no estamos hablando de la parte natural, que tú tienes un padre, pues si le llamas padre. O una persona que te enseña algo, a veces le dice, tú eres mi papá en este asunto, porque tú eres el que sabe. Pero no es así en la parte espiritual. No se puede llamar a nadie padre, porque la Biblia dice que no se debe hacer. Entonces, este Obed-Edom era levita, y después David regresa para transportar al arca al monte Sion, y tenemos un par de salmos que describen el evento, en 2 Samuel, que los vimos, ya no se lo voy a volver a poner, 2 Samuel 6, 12, hasta el 23. Ahora entonces, mientras el arca está guardada ahí en Jerusalén, en la ciudad de David, y recuerden cómo Salomón más tarde construye el templo y después trae el arca bajo el cargo de los levitas al monte del templo de la ciudad de David, porque de esa manera estaba descrito. Recuérdense que Dios no le permitió a David construir el templo por la sangre que tenía en sus manos. Esa sangre que tenía en sus manos era un guerrero extraordinario. Yo creo que a ver si ustedes me dicen por qué no le permitió construir el templo. Dice, porque tenía sangre en sus manos, dice.
Porque era un guerrero, un hombre que
mató. ¿Y por qué otra razón?
Se ganó a la hija,
el príncipe, por 200 recursos. Esa parte. Yo también hice un estudio más profundo y me doy cuenta de que el motivo por el cual no lo deja hacer, no solamente es por el hecho de que es un guerrero que mata a sus enemigos, es porque mató a Urías Heteo, cometió homicidio, y Dios se lo perdonó, pero no le permitió hacer el templo. Porque el otro permite Dios, y es más, Dios le decía lo que tenía que hacer para matar a los enemigos. Pero fue, ¿por qué? Por Urías Heteo. Fue una de las cosas que le quitó a él, y a su hijo se lo dio, para que lo hiciera. Por homicidio, porque eso fue homicidio. Eso fue con alevosía y premeditación. Fue premeditado, le retiró al ejército y lo mató uno de sus grandes del ejército. Entonces, claro está, por eso él tuvo que tener, pero él fue perdonado por Dios, pero no le permitió. Lo mismo pasó con Moisés, que no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque también tenía desobediencia con el Señor y Dios no lo dejó entrar. Cuando la pegó a la roca, ¿se recuerdan? Bueno, entonces, aquí vemos entonces que mientras el arca está guardada ahí en Jerusalén, ahora va a ser subida pues por este grupo de levitas escogidos por David para llevar a cabo esa función. Por eso David comienza a organizar a los coros, a los músicos levíticos, y los entrena para cantar himnos y las canciones. Lo cual nos lleva a este punto que es muy interesante. Las canciones dentro de la iglesia. Hay iglesias hoy en día que tienden a ser carismáticas, y que lo que tú sientas y como cantes, y que está hablando uno, está hablando 4, 5, 10, 20 personas, se forma un zafarrancho. Esto era completamente organizado, señoras y señores. Esto no es que yo me levante y voy a decir lo que quiero porque me tocó el espíritu, ¿verdad? Y bueno, ¿y quién puede decir que no? Pues si lo tocó el espíritu, dejen lo que hablan. Con un toque increíble arriba. Señores, eso no es bíblico. Hay personas que son muy emotivos y hay personas que pues quieren dejar de saber a las demás personas lo espirituales que son. Y entonces entran en esa actividad que es muy emocional para que las demás personas crean que son, o si no, se ponen a hablar en lenguas. Pero lenguas resulta que son idiomas naturales de aquí de la tierra. Y cuando le dicen, no, pero esos son idiomas. Ah, no, pero yo estoy hablando en lenguas espirituales. Vaya, solamente me entienden los de arriba. Tú no, porque tú no has crecido suficiente. Sácase. sea que se las barajean de otro lado, pero no, ninguna de esas cosas es... miren, esto es completamente cuerdo, Dios es cuerdo, Dios no es un Dios de zafarranchos, de cosas que no están bien organizadas. Entonces, aquí tenemos que entrena, y esto, de paso, esta familia de levitas tuvo un entrenamiento que no solamente entrenaba a la generación que estaban, sino todas las generaciones subsecuentes eran entrenadas y se dedicaban, había un grupo que se los voy a mencionar, que estaba dedicado, hasta aún los diferentes instrumentos estaban hechos a diferentes, para diferentes personas, y la parte vocal, también diferentes personas, y era un entrenamiento continuo, habían personas que tocaban, por ejemplo, la trompeta continuamente por un periodo de tiempo enfrente del templo. Música, una música impresionante que era hecha para Dios. Entonces recuerden que el arca está entonces en Jerusalén, pero el tabernáculo mismo se encuentra en Gedeón, al norte de Jerusalén. Entonces estos cantantes levíticos que estaban divididos, como vamos a ver, en tres grupos básicos de 24 músicos, muy interesante que sean de 24 músicos. No quiere decir esto, porque aquí estamos viendo en Apocalipsis que hay 24 ancianos que están cantando también. Pero no es que sean de la edad de Israel, pero son 24. ¿Por qué utiliza el número 24 para esta adoración? Y son 24 en turnos que se van cambiando para que se pueda llevar a cabo. Entonces, eso es importante porque enseña una tremenda organización. Esto no es algo que ocurre espontáneamente. Yo sé que hay muchas personas hoy en día que aseveran que la adoración tiene que ser espontánea, que no hay que planificar, simplemente que el Espíritu te lleve a adorar y simplemente deja que eso suceda. Cosa que es interesante porque hay personas que han venido a esta iglesia que dicen que esta iglesia es una iglesia fría porque aquí el Espíritu Santo no está actuando. ¿Por qué? Porque la gente no se para a cantar o se para a hablar de repente. Imagínense, se dan una lección y de repente se para una persona, ¡wow! ¿Qué pasó aquí? ¿Verdad? Entonces, distrae pues el mensaje que se está dando, nadie entiende lo que dice la susodicha persona, ¿verdad? Y no hay que lo interprete. No he visto la ocasión de que salga otra persona, se levanta, es hablar tonterías y usted se levanta a traducir lo que dijo, ¿verdad? Y son idiomas, o sea, si está bien que yo, como nosotros aquí en esta iglesia hablamos en lenguas el domingo pasado, porque aquí estuvo Moisés Ongumbico y yo estuve traduciendo lo que él decía. Él hablaba en su idioma, bueno, hablaba en inglés con su gran acento que a veces no le podía entender, y yo traduciéndola en español. Eso es lenguas. Él hablaba en lenguas para nosotros en español, porque ella, por ejemplo, tú no entendías lo que él decía, ¿verdad? Porque él hablaba en inglés. Y no era por el inglés, sino por el acento que tenía, yo sé. Pero de todas maneras no lo entendía, ¿verdad? Entonces, había una persona que traducía lo que él decía, pero era un mensaje edificativo. Era para edificar. Él estaba hablando cosas que a nosotros nos edificaba, ¿verdad? Entonces, de eso se trataba. Eso es la iglesia primitiva, donde llegaban personas de otros lugares a hablar, y entonces una persona traducía. Y era para la edificación de la iglesia. Todos los dones son para la edificación de la iglesia. Entonces, aquí estamos viendo que esto es muy interesante. Eso no tiene nada que ver con lo que vemos aquí, pues ese asunto del zafarrancho, que cada quien se para y hace lo que le da la gana. Incluso, si pasaba eso en Israel, con esto, ¿qué hacían con esa persona? Si se paraba una persona, si se está cantando una cosa muy bien, o se está dando un mensaje, y se paraba una persona a hablar de esa manera, ¿qué hacían con ella? La sacaban del templo, señoras y señores. Es más, no sé si habían chalecos de fuerza en esa época, pero algo le hacían para que no siguiera con su tontería. Entonces, lo que ustedes ven aquí es un asunto regulado, planificado, escrito por adelantado. Los líderes son escogidos para reunir y entrenar al grupo de cantantes. El número de cantantes es predeterminado, está organizado, tiene estructura. O sea, hay una cosa impresionante. Las voces de estas personas, incluso, se sabía que algunas de estas personas que cantaban tenían un don espiritual para cantar. Unas voces angélicas eran. Imagínense ustedes el practicar todos los días para cantar con el mismo tono. Y hay entrenadores de voces que dicen que cualquier persona puede cantar, a menos de que sea sorda o que no tenga ninguna tonalidad, no entienda ninguna tonalidad. Cualquier persona puede ser entrenada para cantar, si la practican lo suficiente. Entonces, no va a cantar solo, pero va a cantar acompañado, pues con las demás personas, sigue las notas. Yo no sé si ustedes lo han hecho, que oyen un cantante fabuloso y se pone a cantar, y uno canta mejor porque está siguiéndole la nota al fulano, ¿verdad? Pero si canta la misma canción solo... ¡qué desastre! Se te salen los gallos, no te sale bien, las notas se te van, es una cosa increíble. Ahí de que lo grabes, porque ahí sí te vas a dar cuenta. Miércoles, con razón, no estoy ganándome la vida en esto. Porque saca uno unos disparates impresionantes. No sé si ustedes han cantado y se han grabado. Nunca se ha tomado una foto tampoco. Porque yo sí, yo me pongo a cantar así en el carro y me pongo... y después oigo, ¡híjole, marito, qué bruto! ¿Cómo es posible? Pero si cantas con una persona que canta... wow, ahí sí le sigues la tonada y te sale más o menos. Por lo menos los gallos te los tapa el otro. Y eso es suficiente, pero de la otra manera no. Entonces, se puede entrenar. Una persona con suficiente entrenamiento lo puede llegar a hacer. Y para llegar a hacerlo, como todas las cosas, necesita tener una cantidad enorme de práctica. práctica, 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 práctica. Lo haces 200, 300, 400, 500, 1000 veces y ya la 1000 veces ya por la vencida, pues, porque ya lo has dicho tantas veces. Si tienes al entrenador al frente, súbele, súbele, bájale, súbele, bájale, súbele, bájale, súbele, bájale. Y tienes que cantar la misma cosa, tarde o temprano la vas a cantar bien. Que no te cambien la canción, eso sí, porque ahí sí tienes que comenzar de nuevo. Pero la canción que te estás entrenando, ahí le das. Entonces, es algo muy interesante. Otra observación interesante es que en este versículo comienza con la palabra ministraban. En hebreos esta palabra es sarat, y es ministrado servicio, y utiliza en el contexto del servicio ritual de Levítico. O sea que la palabra que se utiliza para cantar siempre se ha utilizado como cantar para el Señor, tal como era requerido de los sacerdotes levíticos. Y ahí yo les di varios versículos la semana pasada, que son de Éxodos 28:35, Primera de Reyes 8:11, o los levitas en Número 3:6. Y todo esto que les acabo de decir fue un recuento de lo que hicimos la semana pasada. Yo sé que se recordaron de todo esto porque era muy interesante la información y todo lo captamos. Ahora viene el incremento. Ahora lo vamos a añadir a lo que hemos estudiado. A medida que están organizando el evento, ¿cuál evento? La subida del arca a la ciudad de David, específicamente de Jerusalén, al templo. Se está llevando a cabo esta procesión, porque era una procesión de personas que llevaban ya, ahora sí lo llevaban con los hombres levitas, ya no usaron bueyes, sino lo cargaban los hombres subiendo. Y cada 10 pies, ¿qué hacían? ¿Se recuerdan? Un buey y un carnero, y hacían el sacrificio. Porque hablaba de que sin sangre no hay perdón de pecados, hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense todos los animales que fueron sacrificados para llevar eso hasta arriba. El pueblo entero sabía que eso fue impresionante. De paso, esa carne, cuando se sacrificaban esos animales, la carne no se echaba a perder. Toda esa carne era comida. Si había ciertas partes del animal que no se podía comer, pero el resto sí era para las personas. Entonces, pero eran sacrificios. Se derramaba sangre, se pasaba por un ritual, se va a cabo y habían canciones y alabanzas y todo lo demás para el Señor. O sea, el asunto era serio. No era asunto de que aquí estoy, voy a cantar. Entonces, perdón, cada 10 pies, paraban. No, 10 pies son más o menos de aquí a allá. Sí, 10 pies, era todo. Y se paraban, otro sacrificio. O sea que el pueblo se entera de que aquí hay algo solemne, verdadero, grandísimo, que se está llevando a cabo hasta llegar a...
¿Un cordero nada más mataban?
Un buey y un cordero. Cada 10 pies. Imagínense, esos fueron cientos de miles de animales que murieron. Cientos de miles de animales, porque imagínense, el trayecto es larguísimo. Entonces, pero había mucho. El pueblo estaba completamente con ellos y se llevaba a cabo esto. Entonces ahora, yo creo que ustedes sepan eso porque es interesantísimo cómo... ¿Qué serio tomaban el asunto de la adoración, especialmente con el arca que era la presencia de Dios entre ellos? Pero a medida que están organizando el evento, David va a dividir la manera en que se lleva a cabo toda esta adoración, que incluye la música, los cantos, los instrumentos, en tres grupos básicos. Y por eso identifica a tres líderes claves, y todos son de la familia de Leví, todos, sí, porque solamente la familia de Leví podía oficiar. En los cantos, en lo que era la preparación del templo, el desmantelamiento, se desmantelaba, se reconstruía. Organizar pues todo eso, ¿cómo se dice? No es edificar porque tenían todo, sino ponerlos en su lugar. Ensamblando, era más que todo ensamblando pues todos los artículos del templo, del frente, adelante, todo lo que se tenía que poner, los levitas estaban encargados de todo eso. Estaban encargados de traer el agua para el lavacro, estaban encargados de poner el altar de bronce, estaban encargados de poner las columnas a cierta distancia. Imagínense la labor que eso requería. Pero claro, eran muchísimos de ellos que llevaban a cabo esa función y tenían que estar haciendo pues toda la labor ellos. Era una labor grande. Cada vez que había un campamento, los levitas eran los que estaban haciendo toda la labor. ¿Por qué? Porque eran los sacerdotes del Dios Altísimo destinados para hacer esto. Pero no solamente era el ensamblaje y desamblaje, y el agua, y los instrumentos, y el arca, y las cortinas, y todo lo que tenían que hacer, sino que además había los grupos escogidos por el rey David ahora para hacer las canciones, las odas, y para todas las cosas que se llevarían a cabo una vez que el arca estuviera en el templo, construido ahora por Salomón, el templo de Salomón que había sido construido. Entonces, unos tres grupos básicos, los versículos subsecuentes del capítulo 6, que de paso nos brinda una genealogía de la familia de David. Este es el versículo 6, segundo Samuel 6. Este libro fue escrito después de la cautividad babilónica. Ustedes se recuerdan la cautividad babilónica que ocurrió con el reino del sur. Primero se llevaron a los del norte, 10 tribus, y esas tribus fueron diseminadas por todo la parte de Oriente Medio y hasta en África. Hay judíos negros africanos que llevan a cabo funciones de esta clase. Hoy en día, o sea que de la única manera que se sabe dónde están estos judíos es a través de análisis que hoy existe de los genes. Dan estudios y te determinan de qué tribu viene cada uno de ellos. Interesante, eso es lo que va a suceder, porque cuando la función del templo se reanude en el transcurso de la tribulación, van a tener que ser oficiados por levitas, o sea, sacerdotes levitas, de los cuales no se sabe absolutamente nada desde la dispersión. Recuérdense que había otro edificio al lado del templo, que era el edificio de los récords. Se tenían que llevar récords verdaderamente bien llevados, porque estas 12 tribus todas tenían pertenencias de tierras. Cada tribu se le había dado una porción de tierra. Entonces, los nombres tenían que ser escritos, porque recuérdense que había el año de jubileo, toda la tierra, aunque tú lo hubieras dado como empeñada, tenía que regresar a la familia que la había dado. Entonces los récords eran meticulosos, especialmente los récords de la familia de David, que era la familia del rey. Ese edificio fue destruido por los romanos, con todos los récords que tenía dentro. Entonces, hoy en día los judíos no saben quiénes son los levitas. ¿Por qué? Porque todos los récords están destruidos. Entonces, por eso simplemente se llevan por ese sistema ya no de sacerdotes, sino de rabinos. Los rabinos son los maestros, pero no tienen el sacerdocio. Entonces, yo sé que una vez que se identifique quiénes son los levitas, se puede iniciar de nuevo la adoración, y ya en Jerusalén están todas esas cosas listas para formarse. Y eso va a ocurrir en el transcurso de la tribulación en la faz de la tierra, mientras la iglesia es evaluada en el cielo. Bueno, de todas maneras les digo eso como parte adicional de lo que ocurre, porque los llevé allá a Jerusalén para este templo donde va a ocurrir todas estas cosas. Entonces, el asunto es que nosotros podemos conectar el asunto de la adoración del segundo templo con la adoración del primer templo de Salomón. ¿Por qué? Porque estos récords y la manera que se lleva a cabo después de esta deportación babilónica estaba por escrito. Ellos tenían todavía toda la información. O sea que aquí encontramos una tradición sólida, y el motivo por el cual les digo eso se debe a la arrogancia que se presenta en la adoración cristiana moderna. Miren, hoy en día parece mentira, porque parece bien, y como la mayor parte del pueblo cristiano no conoce bien la palabra de Dios porque no es enseñada profundamente, todo lo acepta. O sea, si tú no sabes nada, llegas a una iglesia y tú ves que están haciendo cierta clase de actividades, pues tú, como no sabes, pues le entras. Porque tú quieres agradar al Señor y no sabes de qué se trata, pero lo que te digan, pues eres guiado como oveja a lo que ellos están haciendo. ¿Correcto? Porque así es, nosotros no sabemos. Es lo mismo con todas las cosas, que recién entras a algún lugar y no sabes, tú te vas a poner dispuesto a que te enseñen para tú seguir lo que te están enseñando. Pero el asunto es que Dios quiere que tú tengas el conocimiento profundo de las cosas de Dios para que nadie te engañe. Entonces, aquí lo que vemos es que hay una continuidad desde antes de la deportación hasta después de la deportación, cuando Ezra comienza a construir el nuevo templo. Entonces, o sea que se sigue la línea de pensamiento de la manera que Dios lo había predispuesto a través de sus sacerdotes, a través de David, a través de Gad, a través de Natán. Todas estas personas habían recibido información específica de cómo llevarse a cabo estos asuntos. Entonces, el motivo de nuevo por el cual les digo esto, por la arrogancia que se presenta en la adoración cristiana moderna, con la premisa de que cada generación necesita escribir música de acuerdo a su propia idiosincrasia, semejando a la música moderna, y para que de alguna forma los jóvenes lleguen a ellos. O sea, se utiliza la música moderna para que los jóvenes lleguen a las cosas de Dios. Y hay algo interesante en eso, porque uno puede decir, bueno, pero la música no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero si tú le pones una música de zafarrancho, con diferentes tonalidades, que con una música de rap, por ejemplo, que vamos a adorar, eso es una música de adoración, ¿verdad? Eso es una música más que todo del mundo, que no tiene que ver nada con las cosas de Dios. Entonces, que hay que ver las cosas, pues, de la manera correcta. Las generaciones pasadas se utilizaban estas canciones porque seguían, tenían una guía, y la guía era la tradición establecida por Dios para las canciones y los himnos. Ahora, siempre, las personas aseveran que siempre tenemos que hacer algo nuevo por los jóvenes. Pero el asunto de la salvación es el mismo. Tú no puedes cambiar la salvación de lo que era hoy en día para ponerla de otra manera, ¿verdad? La salvación es la misma y la adoración tiene que ser basada en las mismas premisas. Entonces, lo que vamos a ver en numerosos lugares en el Antiguo Testamento, y lo vemos en Ezequías, por ejemplo, 2, en 2 de Crónicas 29, también lo vemos en Esdras y en Nehemías, en el quinto ciclo, cuando regresan de esa cautividad, ellos regresan a la misma forma y estructura de los himnos de David. O sea, ellos no cambiaron eso, a lo contrario, siguen esa tradición porque esa tradición era correcta. O sea que no tratan de generar nuevas cosas para esta nueva generación de creyentes. Ahora, es fácil decir que bueno, pero esa es una generación antigua en la cual, como usted mismo nos lo ha dicho, pastor, las cosas no cambiaban. en los años 500 y en los años 600 era la misma cosa, y en los años 700 lo mismo. ¿Por qué? Porque era una sociedad agricultural, no se había desarrollado el asunto de la modernidad como lo tenemos hoy en día, siempre eran las cosas iguales, eran unas sociedades agriculturales, no había un, o sea, no se habían dado tantos desarrollos científicos y modernos como los que existen hoy en día. En aquellas épocas no habían carros de gasolina, ni habían teléfonos, ni había internet, ni había, o sea, y es verdad, ninguna de esas cosas existían anteriormente, por un periodo de tiempo larguísimo. Si ustedes se reloj a los 1900 y atrás, 1800, era muy parecido pues a lo que sucedía antiguamente. Hace 70 años atrás, la sociedad norteamericana era una sociedad que estaba muy integrada con su propia familia, pues, y en su propio lugar, pues, en su propia ciudad, porque no había mucho movimiento. La televisión solamente tenía dos canales y era basada en la idea cristiana, pues, de lo que era el comportamiento de una persona. Hoy en día no, hoy en día entra toda clase de cosas a la televisión y son 180 canales y, o sea, la cosa es diferente. Y si echas atrás, antes de la televisión, pues había ya radio nada más y los radios eran fuertemente regulados por el gobierno, que era un gobierno cristiano. O sea que ahí no se permitían cosas fuera de lugar. Entonces las sociedades eran muy pasivas, eran tranquilas, no había tanta confusión como la que hay hoy en día. Hoy en día hay confusión tremenda porque uno abre y acepta toda clase de información cuando prende la televisión. O sea, fíjense lo que pasa con la televisión. Tú no puedes filtrar cuando estás escuchando en la televisión o viendo con la velocidad que necesitas o hacer contrapunteo. O sea, en otras palabras, si ellos dijeron esto, no, espérense un momentico, y tú le vas a hablar a la televisión para decirle que eso no es así. No tienes con qué hablar, ahí te la comiste toda y no puedes hacer más nada. Te quedaste con toda esa información adentro y sin manera de rebatirla, a menos que sea cristiano. Uno lo que llega al punto, como les he dicho yo anteriormente, es que cuando tienes las normas y los principios correctos y vienen todas esas mentiras que no las puedes rebatir, no te pagan la televisión, ¿para qué? Sí. Eso es una avenida de una sola línea. Y no puedes contra la flecha y si no te traga la flecha. ¿Y saben lo que le pasa a la persona cuando le traga la flecha? Pues, entonces, es difícil. Hoy en día las cosas son mucho más diferentes. Todo eso se los digo porque hay personas que dicen, bueno, hoy en día las cosas han cambiado tanto que hay que poner una música moderna para poder alcanzar a esta persona. Yo lo que les digo es que bíblicamente nosotros lo que tenemos que dar es el mensaje correcto de la palabra de Dios en alabanza al Todopoderoso y que estas personas tengan entonces dentro de la iglesia algo que no han escuchado en ningún otro lugar. ¿Sí me explico? O sea, que hay una seriedad diferente, hay cosas diferentes que no se ven en la televisión. En la televisión, sí, claro, hay evangelismo, ya hay evangélicos, ya hay canales de televisión, pero ahí lo que están pidiendo es billete. No sé cuántos hay, pero la mayor parte está pidiendo billete, y está pidiendo billete porque tiene que lanzar adelante el programa televisivo que requiere mucho dinero. Y te la ponen muy bonita, te la ponen muy bonita, y tú dices, no, de verdad, bueno, siquiera está llevando el evangelio para otro lado, y te ponen a pensar. Pero el orden organizado por la palabra de Dios es la iglesia local. Eso es el orden. O sea, aquí no hay otra clase de programación. Ahora, el evangelio se tiene que dar. Yo conozco muchas emisoras que dan el evangelio muy bien, pero después comienzan por la necesidad imperiosa que tienen de tener que pagar, empiezan a pedir. Entonces ya va a ser más tiempo pidiendo que predicando. Y si piden mucho, entonces ya el evangelio se ha diluido a una cosa comercial. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque, óyeme, una persona que llega de afuera ve eso, es un negocio. Y para rematarla, las personas que están encargadas de eso tienen una vida, un estilo de vida espectacular. O sea, se la pasan viajando, tienen unos carros espectaculares, o sea, entonces, ¿de qué se trata? ¿Sí me explico? O sea que, por eso las cosas están escritas de la manera que están escritas. Esto es local, son para las personas que quieren conocer a Dios, nosotros tomamos una determinación de lo que queremos hacer y nosotros comenzamos a filtrar información. Recuérdense con lo que concluí el miércoles pasado. Nosotros, esa persona que dice que somos de mente abierta y que aceptamos información de todas las personas porque somos todos seres humanos, es como una computadora sin pared del antivirus. El antivirus lo que hace es cerrar de las puertas que existen, como 70.000 puertas, te cierran 69.999. La cierra, no te permite que entre nada sin tu permiso. O sea, protección antivirus. Porque si las tienes abiertas, por ahí va a entrar, te van a meter toda clase de cosas, te echan a perder la computadora. Entonces, esa protección que te hace el antivirus es que no te quedas con las puertas abiertas para que te programen. Ellos se van a programar a ti. Si las tienes abiertas, ahí va a venir la cosa mala. Lo mismito pasa con nosotros. A medida que nosotros conocemos la palabra de Dios, tomamos la determinación por nuestra propia cuenta, no porque el pastor nos los dice. Es, oye, ¿por qué estoy escuchando esto? Si eso es una babosada. Eso es mentira. ¿Correcto? Y ya lo hemos visto. Cuando te comienzan a decir mentiras, tú la comparas con la palabra de Dios. ¿Este qué se trae?
le cierra la puerta, la corta, lo corta, lo corta, lo corta, lo corta, vas cortando, solamente dejas las puertas abiertas donde tú percibes la verdad. La verdad absoluta, la palabra de Dios. Tus amistades cambien. ¿Por qué? Porque estás con amistades que están en la misma página, con el mismo pensamiento. Entonces, ¿qué hace eso? Que tu vida sea una vida... Sí, va a ser difícil en el comienzo porque el estilo de vida que tienes va a cambiar. Pero va a cambiar en amor por las cosas de Dios. Vas a amar más a Dios que al mundo. ¿Ves? Porque la palabra de Dios dice, el que ama al mundo se constituye en ¿qué? Enemigo de Dios. O sea que la palabra de Dios se lo va haciendo para que tú vayas teniendo una vida mejor. Entonces Él te puede bendecir directamente. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia dice que el hombre debe tener una sola mujer y que debe ser un hombre de su casa, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y de su vida por ella, a la mujer dice obedece a tu marido en todo, se compaginan los dos de tal manera que uno se ayuda con el otro y los dos se edifican. Un hombre que tiene una mujer que está con el Señor va a edificar, le va a echar ganas. Esta es mi mujer, yo sé que esta mujer no me va a hacer a mí daño. Hoy en día, especialmente con las leyes norteamericanas que están diseñadas para destruir el matrimonio, porque la mujer sabe que si algo pasa, pues 50% mío me voy. Entonces tú edificas, y si edificas, si llegas a tener algo grande, y tu mujer se cansó de ti, pues se llevó 50% de toda tu labor, o más, si tienes hijos. Entonces el hombre, hay que buscarla bien, porque si no me van a quitar todo lo que tengo. O no edifico, simplemente no edifico. Así es. Yo personalmente le digo que yo, antes de casarme, no edificaba. No edificaba, no quería edificar porque yo sabía cómo era el asunto. ¿Para qué me voy a poner yo a trabajar tan duro, a tener tantas cosas y después qué? Después, cháquete el machetazo, ¿verdad? Y me quedo sin nada. Entonces, hasta que conocí a mi mujer era una mujer cristiana, una mujer que ama al Señor. Bueno, si le caigo yo bien, imagínate con esta cara, esta tiene algo bueno, ¿verdad? Y entonces ahora sí con ganas, pues me pongo a edificar, porque sé que es algo que verdaderamente vale la pena. Hay verdadero amor, no hay motivos ulteriores en la relación, sino... Ella me ama, yo la amo a ella, no nos interesa nada más, el dinero no nos interesa ni a ella ni a mí. A menos de que se lo quite, pues ahí sí le interesa, pero no, 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 ni a ella ni a ella, no, ella no, no es una mujer de esas, sino que le gustan las cosas de Dios. Yo les digo que todo eso viene a través del entendimiento de la palabra de Dios. Porque yo, antes de conocer la palabra de Dios, no podía escoger. Yo no sabía escoger, la mayor parte de los hombres no saben escoger mujer. Ni las mujeres tampoco, no sabes, o sea, simplemente porque te cayó bien, ahí vas. No. Tienes que leer normas y principios y tienes que pasar a la persona por las normas y principios a ver si de verdad son las correctas. Ahora, de la manera que más fácil se compaginan es a través de la tradición. Si los dos vienen de la misma tradición y entienden cómo es la cosa, porque están en el mismo barrio, se conocen las familias, saben de qué se trata, entonces se pueden compaginar mejor. Porque tienen ciertos aspectos tradicionales que no les permiten hacer esto. Entonces, nosotros, pero mucho más pues con la palabra de Dios. Con la norma y principio de la palabra de Dios, ahí sí puedes edificar. Pues tiene que ser una persona que ame a Dios. Ese es el asunto, que ame a Dios de verdad y quiera complacer a Dios y se dé cuenta que Dios es el que le provee todo. Cuando pasa eso, se da cuenta que la persona, el cónyuge que tiene, es un regalo de Dios. Para la mujer, su marido es un regalo de Dios. Y para el hombre, su mujer es un regalo de Dios. Y si tienes la capacidad, la puedes aquilatar. Y si no la tienes, no la vas a aquilatar. Vas a estar buscando. Prende la televisión para que tú veas cuántas vas a ver. O el internet. O vete para la playa y verás. O sal al mall para que tú veas. O sea, a mí no me pasa mucho por esta cara, pero de todas maneras yo sé que tengo personas que sí lo hace muy a menudo. ¿Sí me explico? Si tienes algo muy hermoso, pero claro, ahí están, te están mirando. A mí pasó porque salí con mi sobrino y salí con él un tipo, un hermosísimo tipo, y las mujeres, ta, ta, ta. Oye, como 8 mujeres, 7, 8 mujeres, en un trayecto muy pequeñito, ¡sa! Todo el mundo volteando. Y así, así se siente. No, porque sabía que no lo veía, me acercaba más. Para ver cómo se sentía. De todas maneras, pues, es algo muy interesante. Pues les cuento esto porque es sumamente interesante. Bueno, ahí vamos a concluir esta clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo todas las maravillas que has diseñado para cada uno de nosotros en la eternidad pasada. Y que sabemos que si hacemos caso de estas cosas, te podemos adorar de la manera correcta y recibir las bendiciones extraordinarias que tú has diseñado para aquellos que te aman. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.